Pues muchas gracias a los traductores, a la compañera y sobre todo a los compañeros de aquí de Nuevo Juan. Y pues querías, hay varias preguntas. Quisiera saber si ya les pagaron sus tierras, ¿no? Porque, bueno, pues ahorita nos dicen. ¿Cuántas personas actualmente más o menos viven en esta ciudad? ¿Sí? ¿Qué ha pasado con las tierras de los no afectados? O sea, los que no están afectados siguen yendo a sus tierras. ¿Qué ha pasado con esas tierras si ya les cortaron la luz, les cortaron el agua, ¿no? Por ejemplo. Y también, ¿cuánto se gana más o menos en la ensambladora? ¿Cuál es el salario? Y bueno, más o menos hasta ahorita eso.
A la primera pregunta, si ya nos pagaron las tierras, no. Precisamente al otro día de que nosotros salimos del Cerezo, o el 22 de junio, el 23 nos llamaron, el secretario de gobierno nos llamó al Palacio de Gobierno porque ahí se les iba a pagar a los afectados, ¿verdad? Los que estaban de sus tierras pues afectadas, la cuota 93.5 a la 100. Y ciertamente ahí le pagaron a 17 personas. Luego de ahí, el secretario de gobierno nos dijo que en 4 meses estábamos pagados al 100%. Que el dinero ahí lo tenían, más de una vez lo recalcó, el dinero aquí está. Pero también ahí mismo se nos dijo de que para que nos pagaran rápido teníamos que cambiar de régimen, ejidal a propiedad. Y pues nosotros accedimos. Lo que pasa es que se nos dijo también que teníamos que entregar los certificados de derechos parcelarios. Y los entregamos. Entregamos los certificados de derechos parcelarios y que un notario iba a agilizar los trámites para hacer la propiedad. Estuvieron llamando, le pagaron a 17 compañeros en esa ocasión y les estuvieron llamando de 4 a 5, así, poco a poco. Pero a partir de 6 meses para acá, se paró definitivamente, ya no hay pago. No hay pago. Y ahora estamos peor porque ahora con qué reclamamos si los certificados lo tienen ellos. ¿Ah? Y no ha habido nada de lo que sí, nada de lo que dijeron ellos. Ni pago ni nada. Peor todavía porque los que tenemos un pedacito de tierra libre, o sea que ya se puede trabajar, que es en la zona del caído, que así se le llama, donde se desgajó el cerro, no pueden llegar a trabajar, no podemos llegar a trabajar porque ahí está seguridad física, hermano, hasta los dientes, tiene 3-4 años que están ahí cuidando. Entonces, ni nos pagan, ni podemos trabajar esas tierras que quedan ahí para trabajar. Así es que quedamos de ahí, de Grijalva, quedamos nosotros 36 compañeros que no nos han pagado. De hecho, ya los avalunos los dieron, ya tiene tiempo, hasta de la escuela, del templo adventista, de la casa de salud, de kinder y otras cosas que habían ahí, otras construcciones, ya están los avalúos. Pero ¿de qué nos sirve si no lo pagan, pues? Esa es mi respuesta. No nos han pagado. Esa es la lucha que tenemos y que ahorita nos acaban de hacer el favor de enviarnos un por correo electrónico a Luis Pablo Beuregar, que es el reportero de Denise Merker, en donde hacemos también una denuncia. Ya lo hicimos con Freibar. Freibar nos pide que lo hagamos con Denise Merker, entonces ya se hizo. A ver qué va a seguir. Sí, esa es mi respuesta. No se ha pagado. Mire, en el 2000, se hizo un censo, parece que fue en el 2009, y había un total de 1,720 personas, pero de ahí para acá, pues ya posiblemente unos poquito más de 2,000 que viven ahí en la ciudad rural. Claro, hay también a personas que no están allí, que hay casas que están cerradas, por lo mismo de que no hay empleo y tienen que irse a sus parcelas, los que tienen tierras, a trabajarlas allí. Y las casas, pues, ¿cómo van a vivir si no hay de dónde saquen el sustento, pues? Bueno, en la ensambladora están sacando, en una quincena sacan 1,500 y en la otra sacan 2,500. Sí, es lo que están sacando ahorita, lo que están ganando, los que allí trabajan. Hay 150 empleados ahí en la ciudad, entre hombres y mujeres. También van, les digo que van también en la cuerda floja, porque ustedes saben que en una cuestión de esas que es del gobierno, los empleados a los que manda el gobierno se están comiendo el mandado y ahí los tienen. Se ve claramente que es un fraude lo que están haciendo y no sabemos lo que vaya a pasar enseguida.
Buenas tardes a todos. Mi nombre es José Luis Torres Bouchot. Soy de Ostoacán, Chiapas. Pues nada más para un comentario, ¿verdad? Retomando algunos puntos de lo que dijeron los compañeros. Y yo sí quiero felicitarlos a ellos porque la verdad creo que ya era una radiografía de la situación. Pero yo me quiero referir a otra cosa. Si en algo me puedo jactar de decir que conozco a la gente de Juan de Grijalva, es porque desde 1994 empecé a tener contactos con ellos a través de trabajos de campo. Y siempre comentaba, ¿no?, que Juan de Grijalva era uno de los ejidos más prósperos, a pesar de que estaba en una zona donde el terreno es un poco accidentado. Pero era gente que bien hecha, como se dice comúnmente, de trabajo, de criterio. Y luego de este problema, ¿no?, yo lo que quiero comentar es algo de cambio de cultura, el impacto ambiental, el entorno, la privacidad, las áreas de trabajo, costo de producción, beneficio, sustentabilidad. Pregunto, ¿ciudad rural artificial? ¿Ciudad rural utópica? Son palabras que quedan ahí, ¿no? Realmente fue un impacto grandísimo, ¿no? Y lo que más duele es la lejanía que hubo de la gente hacia el gobierno, ¿no?, o el gobierno hacia la gente. ¿Cómo tomar en cuenta la tragedia de 25 familias? ¿Cómo tomar en cuenta el dolor? Vaya, tú te vas para allá porque no hay de otra. Entonces, esa situación, yo creo que la ciudad rural sustentable, el objetivo a la que se tira, yo creo que está bien enfocado, ¿no? Pero la acción que se está llevando ahorita está lejos de lo que decía la doctora, ¿no? Tan llenos de esperanza, pero tan lejos de lograrlo. Yo no me podía quedar callado, porque la verdad a mí me gusta también hablar sobre la situación. E independientemente de que esto salga o no salga a la luz pública, tenemos que tener como digo comúnmente, un par de yemas para que esto se logre, para que avancemos. Si queremos que una persona logre comer pescado todos los días, tenemos que enseñar a pescarlo, no darle el pescado para que coma un día, ¿sí? Entonces todo eso, y el aprovechamiento de la tierra, si estamos hablando de sustentabilidad, tenemos que conocer que para ser sustentable una tierra, tiene que ser tener en cuenta la conservación, el aprovechamiento sostenible de la tierra, el uso a qué se va a dedicar y la preservación de la misma, de la tierra. Porque no es nada más de utilizar a la tierra y ahorita no te siembro esta tal o cual porque voy a sembrar tal o otro producto, ¿no? Tenemos que ser razonables en la zona que nos estamos refiriendo. Y lo que decían los compañeros allá enfrente, que la verdad los felicito, no teníamos la cultura de lo que se está llevando. Tenemos la capacidad de trabajar, porque sí la hay en Juan de Grijalva, pero la cultura de cambiarla de la noche a la mañana, de evitar la ganadería, de evitar otras actividades, yo creo que no era ese el fin, no, no era el objetivo, ¿no?, sino haciendo gradualmente la situación, la nueva economía, la nueva cultura que se quería tener. Entonces se va de tajante las órdenes, vaya, de tú ahora no eres ganadero, tú ahora eres chilero. Yo creo que no es por ahí. En Juan de Grijalva sí hay mucha capacidad de trabajo. Y lo digo abiertamente porque me tocó trabajar con ellos. Y no nada más son mis conocidos, no nada más son mis parientes. Muchos familiares míos ahí murieron. De aquí tenemos a él que perdió familiar. De los que están enfrente tenemos a que perdieron familiares. Y todos ellos eran conocidos y parientes. Parientes, como se dice, familiares. Entonces, eso nos dolió mucho. La verdad que hasta la fecha estamos trastornados. Como dice, un desastre natural que te pone en tela de duda, ¿no? Pero bueno, eso es lo que quería comentar. No me podía quedar callado. Entonces, la verdad que el evento... que sirva para que en las nuevas ciudades rurales sustentables se consideren de abajo, no del escritorio. Del escritorio podemos hacer una maqueta muy bonita, pero ¿hasta dónde funcionaba? Tenemos que ser congruentes, empezarlo de abajo. Las casas se empiezan, los cimientos se empiezan de abajo. No se empieza a poner primero el techo y después se pone... Entonces, eso es lo que quería comentar. El objetivo yo creo que está bien dirigido en cuanto al trabajo, pero tenemos que ponerle realmente la atención y el cuidado para que realmente esas ciudades sean sustentables.
Compañeros, me gustaría que profundizaran en la historia del ejido de Juan de Grijalva, que aquí el compañero también ya dijo algo, pero quisiera saber qué significó para ustedes, qué historia tiene, cuántas generaciones llevan ahí, cómo llegaron ahí, porque yo creo que también eso es muy importante para que entendamos el valor que ustedes le dan a su tierra. Nada más. Gracias.
Y aprovechando la intervención esa, yo quiero hacer una pregunta que siempre he tenido la duda. En la región se habla mucho de que el accidente de Juan de Grijalva no fue una cosa muy natural, sino también se habla de que fue con cierta hasta precisión quirúrgica en el asunto. Entonces yo quisiera saber de voz de ustedes también, ¿qué piensan alrededor de eso? Entonces, le cedo el micrófono.
Bueno, la pregunta que hace el compañero, ¿no? Nos estaríamos remontando al año 1924, 1925, cuando llegan... Pues los primeros que llegaron, la familia de los Cobos, don Nabor Cobos, de lo que yo me acuerdo, lo que mi papá nos contaba, llegan don Eugenio Vidal, otro poblador que llegó, don Lauro Rodríguez, don Arcadio Díaz, que era mi tío, y mi papá, don Gilemón Díaz Rincón, ya muertos, ya finados, don Celso Hernández, don Carlos Cartagena, Jerónimo Cartagena, Patricio Juárez. Me estoy refiriendo a los pobladores viejos. ¿Cómo se funda? Bueno, pues esa era una ranchería que recibió el nombre de Playa Larga. Playa Larga era desde donde está la primera sección hasta donde está la tercera sección que raya con el estrecho, ¿sí? Rumbo a Herradura. Entonces... ¿Se imaginan ustedes los que sufrían, los que citaban para una reunión? Era un solo agente municipal. Entonces te tenía que ir desde río abajo hasta arriba, avisándole a los pobladores de ambos lados del río que iba a haber una reunión para tratar asuntos de la ranchería. Cuando fue presidente don Edwin Everardo Bando, mi papá era el agente municipal y le sugirió al presidente municipal que por qué no se seccionaba. De ahí nace Playa Larga, primera sección, segunda sección y tercera sección. Ahí en la segunda sección precisamente es donde sucede el accidente este, ¿no? Ya siendo Juan de Grijalva. Bueno, ¿cómo se vuelve Juan de Grijalva? Porque nosotros, nuestros padres todo el tiempo gestionaron a tierras nacionales queriéndolas hacer propiedad. Y ustedes saben que, pues... Allá siempre los encargados de esas dependencias lo que hacen es ordeñar la vaquita y nada más sacaban el dinero y nunca veíamos el título de propiedad. Murieron nuestros padres deseando ver en sus manos el título de propiedad y nunca lo obtuvieron. Quedamos nosotros los hijos y seguimos gestionando. Aquí está don Valente Vázquez presente. Están su papá de aquí de Ceferino. Salíamos a Tuxtla Gutiérrez las comisiones y para no cansarles un día ya en el hotel aquí en Tuxtla Gutiérrez a mí se me encendió el foco. Bueno, ¿por qué no le damos un cambio? Y me fui con el delegado agrario que era Víctor Manuel Parra Pérez y les puse el caso y me dice, mira, como bienes comunales sí sale rápido, vete a hablar con el presidente de bienes comunales, que era Porfirio Camacho Castillejo. Entonces fui con Porfirio Camacho y no quería porque dijo, no, ya me han amolado mucho y por aquí, por allá y no sé cuántas cosas. Le digo, agarra el teléfono y háblale al delegado agrario. Yo, él les está dando luz roja. No sé si les estoy cansando. Yo les estoy contando la historia porque así me la piden, ¿no? Entonces, ya de ahí lo hacemos bienes comunales. ¿Sí? Bienes comunales. ¿Cómo nace el nombre de Juan de Grijalva? Les aclaro otra cosa. No es Juan del Grijalva, es Juan de Grijalva. Porque Juan de Grijalva es el que descubre el río. Y Juan de Grijalva era un español que tenía 95 mil hectáreas de tierra aquí en el estado, que rayaba con Ocosocuautla, Quechula, que quedó sepultada por las aguas de la presa en el Zabalcoyo. Entonces, cuando yo llego a Sala Regional, Celso Peña Ruiz, el de Sala Regional, haciendo unos alegatos, él me dice, mira, te voy a mostrar las escrituras que datan del año 1805. Ya no se veía el papel amarillo completamente ya, letra antigua, ¿no? Entonces me dice, te voy a dar copia de esas escrituras para que te quede como un recuerdo. A raíz de eso, yo dije, bueno, pues voy a tener un recuerdo de esas escrituras, del dueño de esas tierras, ¿no? Pero él se rajó porque pensó que yo iba a negociar con esas escrituras, que sí se podía, pero por mi mente nunca pasó. Ustedes saben mejor que yo, porque yo apenas tengo mi primaria. Ustedes aquí hay doctorados, yo sé que hay un alto cociente de inteligencia, ¿verdad? De que la corona española les pagaba a los nobles con las mercedes reales. ¿Cuáles eran esas mercedes reales? Bueno, les daban tierras porque en México había. Y ustedes saben que México llegó a estar en manos de 12 gentes. Tenían grandes latifundios. Entonces, Juan de Grijalva era uno de ellos. Y de ahí cuando me preguntan a mí, ¿cómo se va a llamar la comunidad? Bueno, pues vamos a ponerle Juan de Grijalva. Ahí nace Juan de Grijalva. Con pura gente, como decía mi pariente José Luis, de trabajo. Que nos dedicamos al trabajo. Ahí fue donde nace Juan de Grijalva. Que últimamente, en el 1992, ya como teníamos un problema con unos compañeros ahí que se metieron con nosotros, nosotros nunca los presionamos para que entraran. Ellos se opusieron y dijeron que nosotros los estábamos obligando, que somos los compañeros de la ranchería La Laja. Nos fuimos a un juicio para separarlos a ellos. Entonces, ¿cómo se puede hacer? Bueno, vamos a cambiar de régimen. Nos vamos como ejido y ahí podemos nosotros meter el procede y sacamos a ellos. Y ahí nació el ejido de La Laja, pero ya se quedó Juan de Grijalva como ejido. Esa es la historia. No sé si con eso ya queda contestada la pregunta. ¿Sí? ¿Sí? Y de ahí somos nosotros, nativos de allí, originarios de allí. Y si sé la historia, porque pues la he vivido un poquito. No mucho, pero cuando menos me puedo atrever a hablarles aquí. Porque lo que sé, pues lo digo, y lo que no sé, pues no lo invento. Porque me van a decir que soy un mentiroso. Entonces, no sé qué más, ¿será que fue un accidente? Miren, por lo que se vio, en el lugar volaban aviones, seguidos avionetas, y al municipio llegaron un grupo de personas. No se vayan a ofender lo que voy a decir, pero según eran personas de otros países, con su cabello largo, hasta unas señoras embarazadas. Ellos salieron a caballo, dicen, yo no lo vi, mi pariente José Luis lo puede decir, porque salieron en caballos sobre la zona del volcán. El presidente municipal, lejos de preguntarles qué son, de dónde vienen, quiénes son, porque la autoridad del lugar, al ver una persona extraña, ¿verdad? Lo que le dice, oiga, compadre, ¿usted de dónde viene? Se puede identificar. Porque como están las cosas, ya no podemos pasar desapercibido a una persona así, ¿verdad? Y ya que muestre si es de gobierno o si es de alguna institución. Entonces, no, él les dio hospedaje, los hospedó y todo. Y ellos platicaban que venían trabajando en eso de la siembra de árboles, y yo no sé cómo le llamen, hasta no tenemos. Así es la reforestación, exactamente. Y pues ahí les daban hasta comida y hospedaje y todo, y veían que salían por las noches a ese rumbo. Para allá, eso fue en mayo que estuvieron ellos. Ahí se agarraban a ese rumbo. Y pues a poquito fue El accidente. Ahora los cortes, yo no sé quién estuvo, ya estuvo por allá, estuvo Antoine Liberty Amico, un amigo mío que ustedes lo han de conocer, su nombre se los ha de decir, él ya estuvo allá, y los cortes no son como que si hubiera sido natural, son unos cortes, pero así como esto, perfecto. Un derrumbe, nosotros lo hemos visto, un derrumbe es un derrumbe que se va, pero ahí no es un cerro alto, ahí es un cerro así tendido. Hay cerros más altos y ahí están. Y si hay derrumbes, pero son deslaves que se van a las pendientes. Y luego las rocas que salieron a la superficie son rocas de abajo, ¿cómo no? Eso no es un derrumbe. Entonces, por eso nosotros, yo le doy el beneficio de la duda. No podemos decir, no, pues sí, pero es que aquí tenemos las pruebas aquí, porque no las tenemos. Desgraciadamente, ustedes saben que esto ya es una cosa bastante delicada, pero sí hay evidencias de que fue provocado. Fue provocado, no fue natural. Y a una persona se le salió, que es una persona de cuando nos detuvieron, y a la hija de un compañero que fue a reclamar, que es licenciada, o ya se recibió licenciada en Derecho, le dijo, sí, es que pues eso fue, le dijo ella, eso fue provocado, sí fue provocado, pero era mejor que murieran unas 20, 30 personas, a no que murieran millones en Tabasco. Se le salió pues eso, ¿verdad? Fue sin querer, queriendo, como dice el Chavo del Ocho, pero en fin lo dijo. Y eso pues ya nos da más seguridad de que fue provocado.
Bueno, hay un orden, ¿lo continuamos? Sí. Entonces, ¿están las compañeras por acá?
Yo tengo dos preguntas. La primera pregunta es sobre el costo de sus viviendas en la ciudad rural. Y la segunda es, ¿cómo funciona la ensambladora? O sea, entendí que era una ensambladora que hace como batas y eso de paramédicos, ¿no?, del Estado. O sea, quisiera que profundizaran más, o sea, es una maquiladora, ¿cómo funciona?
Bueno, mire, sobre el costo de las casas, ¿verdad? El costo de las casas, hubo una reunión en la Torre Azteca que hay ahí en la ciudad rural, y ahí vinieron gentes del PNU, le llaman, ¿no? El PNU. Ajá. Y entonces ahí hicieron la pregunta, le hicieron al representante del gobierno que estaba ahí, y como que no quería responder la pregunta, pero le dijeron, no, queremos saber el costo de las viviendas, cuánto es el costo que le dan a ustedes. Y entonces dijo, bueno, es que las viviendas, dice, tienen un costo de 200 mil pesos. Pero ya, dice, con el agua, con la luz, con el drenaje, con todos los servicios, tienen un valor de 800 mil pesos cada vivienda. 800 mil pesos cada vivienda. Entonces les dice otro, dice, bueno, entonces yo tengo entendido que aquí no pagan luz, no pagan agua, ni nada de esos servicios. No pagan porque ahí entran los otros 600 mil pesos que se les... Ah, no, dice, eso es aparte, si la luz la tienen que pagar, todos los tienen que pagar. Así que se imaginan ustedes 800 mil pesos, con 800 mil pesos me hago una vivienda de 150 mil pesos y me queda para comprarme un rancho y una muchacha que me cuide aquí, la otra acá. Y yo en medio, pues, ¿no será que sí da? Entonces se imaginan. A lo que yo le hago un costo eso de a la casita, mucho, 120 mil. Y con todo el terrenito. Esa es extra, ¿no? Así que 800 mil pesos le hacen es un precio que le dan a las viviendas. Así que es un mega fraude. No, a nosotros nos dieron la vivienda, y nos entregaron las escrituras. Uh-huh. Sí, según supuestamente. Eso. A lo otro de la ensambladora, le soy sincero, Yo no le puedo decir porque no, casi no estoy metido en eso. Lo que sí sé decirle es que hay problemas ahí porque ya no era lo mismo que les dijeron a ellos, que ellos iban a ser los dueños, que iban a ser los socios y que ellos iban a tener también un gran sueldo y que iban a sacar buenos dividendos, que de ahí se iban a capitalizar y todo, ya no. Ahorita ya les dijeron que sí van a ser los dueños, pero el gobierno lo va a tener 2 años. ¿Ah? Y ahí van a estar ellos ganando, lo que digo, 1.500 una quincena y 2.500 la otra. Aparte de eso, los que están encargados de lo que es el manejo del dinero y todo eso, pues trabajan a la milpa. No sé ustedes si saben qué es trabajar a la milpa, porque me imagino que algunos también ya saben, ¿verdad? Milpa a ti, milpa a mí. Entonces, ya con eso ustedes me entenderán, ¿verdad? Que sí. Ellos son agarristas, no son agraristas, son agarristas. Y el gol se lo están metiendo a los pobres trabajadores, pero ahorita ya se están organizando, ya tienen un gerente de producción que es de ahí del lugar, ya ellos están haciendo la organización. Y espero que ojalá y sepan detener los goles, aunque no los van a llenar de gol. Creo que la selección mexicana. Como dijo.
Sí, bueno, muchas gracias a toda la mesa por todas las intervenciones y las traducciones también. Y yo quisiera además rápidamente hacerle una pregunta a la compañera maestra, doctora Dolores. En relación con este puntito que contaste de que el gobernador está conectándose con el grupo de los 20, haciendo difusión de las ciudades rurales. A mí me parece eso muy, muy, muy serio y también tengo la inquietud de si no habría, si tú sabes o si alguien aquí en el público sabe, si habría alguna manera de hacerles llegar por alguna vía a los del grupo de los 20 alguna información de lo que realmente está pasando en las ciudades rurales.
No hay ninguna, bueno, que yo sepa, no hay ninguna manifestación todavía. Podría ser un tema que se podría discutir acá y a lo mejor se nos ocurrirían ideas. Yo lo único que se me ocurre de esto es que los medios difundan lo que se está diciendo, lo que los amigos dicen, y eso, bueno, ya es una manera de que ellos se enteren, pero podríamos buscar la forma de hacer llegar nuestras preocupaciones, ¿no? Yo creo que eso podría ser algo que podríamos discutir en el transcurso del foro entre hoy y mañana acá.
Yo tengo como 3 preguntitas. Me estoy imaginando que la vida anteriormente donde vivían era equilibrada, armonioso, a gusto, vivía la gente. Pero después que ya están viviendo en la ciudad rural donde el gobierno los llevó, y ahora que ya empezaron a vivir directamente, palpar directamente los engaños, el sufrimiento y todo eso, el desempleo, todo, todo, etcétera, ¿no? Lo que nos han compartido. Y la gente, ¿qué dice ante esto? ¿Ya se va a conformar así o están viendo otra alternativa para que la vida se pueda mejorar, se pueda reorientar como vivían anteriormente, o ya están totalmente aceptando ya este engaño que les metió el gobierno? ¿Cuál es? Ese es el uno. Y el otro, tiene que ver mucho también si la gente, hombres y mujeres, están unidos y conscientes cómo es que quieren construir su futuro. Este futuro es la herencia que le va a quedar a los hijos que están creciendo ahora. Uno, eso. Y el otro, en este momento que ya no tienen tierra, parcela donde trabajar, ¿qué valor le siguen dando las tierras, el territorio que tenían anteriormente, donde lo dejaron? Y ahora también la ciudad rural donde están, si le están dando algún valor o no, o sea, valor en el sentido, no valor en efectivo, sino valor espiritual, el contacto, la relación con la tierra y territorio, que es la totalidad donde se desarrolla la vida cotidiana, ¿no? Todo eso. Eso es la pregunta.
Bueno, la primera pregunta dice de que nos habló de cómo nos sentimos ahora en la ciudad, ¿no? No olviden ustedes que siempre cuando uno vive en ranchería antes o ahora después un poblado donde vivíamos, la mayoría éramos pura familia, la mayoría. Y eso no lo vamos a dejar mentir. Sin embargo, llegamos a la ciudad, pues hay un pequeño cambio. Porque ahora ya no vivimos con el vecino que tenemos, ya no es la familia, claro, carnal. Sin embargo, pues nosotros como estamos acostumbrados a vivir, y de paso les voy a decir una cosa, y no me da pena decirlo, nosotros somos adventistas del séptimo día. Entonces, hemos aprendido a sobrellevarnos mutuamente, porque eso es lo que nos dice la palabra de Dios, que debemos de amarnos unos a los otros. Pues en ese aspecto no hemos tenido ningún problema, porque pues sí, los vecinos que tenemos, pues ellos profesan otra denominación, pero no con eso quiere decir que ellos sean diferentes a nosotros. Seguimos siendo los mismos, seguimos amándonos, y en ese aspecto no hemos tenido ningún problema. Hasta aquí nos hemos ido acostumbrando. No ha sido tan fácil vivir ya en un lugar de, pues como le llaman, la ciudad rural, ¿no? Sin embargo, estamos acostumbrándonos ya a poder vivir allí. Pues en ese aspecto no nos hemos sentido mal, nos hemos sentido bien. Ahora, la siguiente pregunta que hace aquí mi hermano es, a ver, repítamelo por favor. ¿Sí? Miren, en un aspecto, pues al llegar allí, por ejemplo, educación, salud, el objetivo de cada familia, papá, mamá, es de que nuestros hijos también se vayan hacia arriba, se preparen o hagan un futuro, porque en el mañana les va a hacer falta. Cuando papá y mamá falten, pues si no tienen un futuro educacional, yo creo que no va a haber una buena, ¿qué diríamos? Ellos no van a vivir bien. En ese aspecto, pues, nos benefició un poquito porque pues ahí hay, donde estábamos había solo kinder y primaria. Llegamos allí, pues ya ahora hay kinder, hay primaria y hay secundaria. Y pues ya hay una educación más avanzada. En este aspecto, como familia, la mayoría, pues, se mejora educacionalmente, se mejora. Claro que debemos de saber también que cuando llegamos a un lugar, no estamos acostumbrados a vivir en un grupo grande, pues ya se generan más problemas con las juventudes, porque eso es así. Mayormente al tiempo en que vivimos, es un tiempo de desenfreno entre los diferentes aspectos, y mayormente en la juventud como está ahora. Y no solo la juventud, aún la gente grande. Sin embargo, puedo decir que pues en ese aspecto educacional ha ayudado mucho, porque ya el que no termina su secundaria, pues ahí con los vecinos de Ostoacán hay una prepa, y ahí ya se van ellos también a seguirse preparando. No ha habido, que diríamos, la gente no está diciendo, bueno, esto estuvo mal en este aspecto. Y la mayoría ha dicho, algunos lugares han dicho, bueno, educacionalmente nos vino a bien, ¿no? La otra pregunta. Pues allí realmente es donde hubo un poquito de desajuste. Como ya se mencionó, estábamos acostumbrados a vivir en lugar amplio. Pues nuestras casas donde estábamos era un solar grande, de 40 por 20. Llegamos ahí, nos dan un solar de 30 por 10. Quiere decir que la mitad de lo que teníamos, pues ya nos sentimos un poquito más cerrados. Y en ese aspecto, pues la familia sufre. Nuestras esposas estaban acostumbradas, como dijo el amigo hoy, a criar sus gallinas, sus pollos. Y pues allí ya no se puede porque el lugar es muy limitado. pues la casita solamente tiene 10 por 6 y algunos compañeros tuvimos que meter ya mano, agrandar nuestras casas, por ejemplo, cocina solamente tiene algo pequeñito, hicimos una cocina grande, abarcamos más terreno y el terreno, el espacio se hizo más pequeño. Ahora, valorando el terreno de nuestras tierras, por ejemplo, pues muchos tenemos todavía parcelas, algunos compañeros ya no lo tienen, pues allí quedó en el derrumbe, ahí quedó sepultado y allí quedaron ya las tierras de ellos. Nosotros gozamos ese privilegio que todavía tenemos una parte, porque una parte la afectó, sin embargo una parte tenemos, pero ya se nos hace más difícil de ir a trabajar porque tenemos que viajar todos los días, en el caso de nuestros hijos tienen que viajar todos los días. Para sembrar nuestro producto lo tenemos que hacer y para traerlo pues tenemos que pagar y todo eso. Hemos valorado de que, hemos dicho y la mayoría ha dicho que estábamos mejor en nuestros lugares de origen que en ese lugar donde estamos. Pero como ya muchos no podemos, no se puede regresar porque dicen, no, ustedes aquí se quedan, ya hacer casa allá en la parcela no se puede, ya no pueden vivir allá porque es zona de riesgo y entonces tienen que quedarse aquí, pues la mayoría tenemos que irnos habituando. Pero hay compañeros que de paso dejaron sus casitas y ahora están allá en sus parcelas o van semanalmente, el fin de semana vienen, se regresan el lunes y así están, pero están yendo y viviendo porque todavía las tierras de las parcelas se entienden que son las que nos dan mejor fruto para el sostenimiento que debemos de tener. Porque si nos esperamos solamente a la ciudad rural, creo que no vamos a hacer nada y pronto tenemos que ver qué vamos a hacer.
Me salieron otras dos preguntitas. ¿Cómo se están organizando en este momento y qué métodos están utilizando? Pensándolo colectivamente para poder enfrentar toda esta situación. Entonces, tendríamos que tener claro la vista, la dirección hacia donde tenemos que apuntalar este camino. O sea, ver, pensar y actuar. Son tres pasos que son métodos que nos puede ayudar mucho en esto, en la forma organizativa. Pero no sé ustedes qué método están utilizando, porque si solo unos dos, tres personas tienen claridad, salen a dar la palabra, denuncian, pero si las mujeres, los demás hombres están esperando a ver qué logran los que están comisionados y si le llega a pasar algo, lo llevan a la cárcel, lo traicionan en el camino, que siempre ha sido así la lucha social. Y eso, ¿dónde queda el fruto? ¿Cómo se siembra la semilla o cómo lo están sembrando ustedes esto, ¿no? Para que no se muera, digamos, la lucha.
Bueno, la respuesta a la pregunta es la siguiente. Se han buscado medios para ver a dónde llegar para que nosotros, para que la ciudad, en lugar de que vaya hacia abajo, pueda ir arriba. Ahí hay muchos compañeros que llegaron que no perdieron absolutamente nada. No perdieron casa, no los afectó comisión, no perdieron terreno. Ellos llegan de otras comunidades. Para ellos, esto fue un regalo, porque ellos no perdieron nada. Sin embargo, los de Juan de Grijalva somos los que perdimos y voy a decir algo, no solamente perdimos tierras, casas, sino hasta vida de seres humanos, familiares, familias que se perdieron. Muchos creemos que si no recibimos apoyo, los trabajos no funcionan a como vamos pensando. Mucha gente ha dicho, pues lo que haremos es nuevamente retornar a nuestras parcelas, hacer una casa, ahora sí que volver a hacer casa ya en nuestras parcelas y regresar a ellas, porque si seguimos aquí y no tenemos fuentes de trabajo, no hay empleo, entonces lo que vamos a tener que hacer es retornar, porque no nos vamos a morir de hambre. Retornar y hacer nuevamente nuestra vida, nuestra parcela. Aunque a veces el gobierno dice, ya no, nadie va a regresar. Pero es que si en el momento cuando ya no se vea qué se va a hacer, tenemos que hacer eso. Ahora, Porque el empleo que hay es para 150 personas, es cierto, algunos tenemos empleo en invernadero, pero no es sustentable. Ahí solamente lo estamos haciendo porque no queremos dar nuestro brazo a torcer a ver si logramos enderezar el barco. Pero si el barco no se endereza, pues, ¿qué tendríamos que hacer? Dejarlo tirado y ver por dónde vamos a buscar una nueva salida para poder sostenernos. Y muchos hogares, muchas personas están pensando lo mismo, que si no funciona, pues tendríamos que regresar nuevamente hasta nuestros lugares y a nuestra parcela para seguir trabajando y poder sostenernos bien, así de esa manera.
Buenas tardes a todos. Solamente es un comentario, que escuchando todo lo que acá los compañeros comentaron con respecto a lo que ellos han vivido, pues en estos días, por desgracia, el ser humano es víctima de muchas cosas, pero también el gobierno desde su punto de vista, ¿no?, se ha querido también enfocar en mejorar sus calidades de vida, pero en este caso yo creo que fue lo contrario. Mi pregunta también aquí para los señores es ¿qué tanto ustedes también aportarían por mejorar lo que ahorita tienen? Lo que tienen un invernadero, tienen quizás las tierras ya las perdieron. ¿Ustedes creen que ya está perdido totalmente o ustedes todavía tienen esperanza de rescatar algo de esto?
Dicen que lo que se pierde al último es la esperanza, y nosotros no hemos perdido la esperanza. Claro que lo podemos recuperar. Se puede recuperar en un esfuerzo conjunto y despertando las conciencias de las futuras generaciones. También motivando a la gente a que sigamos marchando adelante, ser visionarios, fijarnos una meta. Y la meta para nosotros debe ser el mejoramiento en todo el contexto de la palabra. Mejorar significa cuidar nuestra ciudad, mejorarla, mejorar nuestra calidad de vida. Nosotros estamos aportando ese capital, estamos en todo lo que nos ha sido posible, más que nada trabajando por nuestros jóvenes, haciéndoles ver que es necesario que retomemos el camino, que no olvidemos lo que nuestros antepasados nos han dado, nos han legado, y que cuidemos más que nada nuestro entorno. Y digo y recalco, cuidar significa cuidar el agua, que no la estemos tirando, cuidar el medio ambiente, que no almacenemos basura en nuestros patios, que pongamos la basura en su lugar, que no estemos destruyendo lo que está dentro de la ciudad, porque mal que bien se sembraron arbolitos que sirven para sombra, y algunos jóvenes, que pues si hay de todo, como decía el compañero, les gusta destruir, y eso debe ser el trabajo de nosotros, de motivarlos a que cuiden, a que no destruyan una cosa que se nos dio y con tanto esfuerzo nuestro, pues, debemos de poner nosotros todo lo que esté de nuestra parte. Hace rato preguntaba el compañero qué valor le damos. Yo siento que ese es el valor que le debemos de dar también a nuestras tierras, lo que decía, por ejemplo, darle el valor que se merece nuestra madre tierra, como decía aquí el mensaje que dan en el video. Darle el valor significa seguirla trabajando, seguirla protegiendo. no quemando, no provocando incendio. Ustedes saben que eso es darle valor a nuestra tierra, a nuestro entorno. No podemos nosotros destruir nuestra madre naturaleza. Y eso es el deber de nosotros, integrarnos en un plan en el que quepamos todos, en el que todos aportemos. Y eso yo les digo a ustedes que no es tarea fácil. Es una tarea muy difícil, pero que vale la pena hacerla y enfrentarla. Vivimos tiempos muy difíciles en el que la juventud, pues parece que cada día se desborda más, pero ahí está, ahí debe estar nuestro tesón, ahí debe estar nuestro esfuerzo como padres para hacerlos que retomen el camino. Y nosotros estamos luchando por organizarnos, por cambiar. Porque, por ejemplo, si los invernaderos, ok, no producen, vamos a buscar la solución, a dónde está la solución al problema. Que nuestras casas, por ejemplo, que hay regaderos de agua, que hay, porque déjenme decirle que hay filtraderos por la mala construcción. Bueno, vamos a buscar, no vamos a esperar a que el gobierno nos haga todo, porque somos nosotros, en fin, y últimamente, los que vivimos en la ciudad, los que vivimos en el pueblo. Y lo que podamos hacer, lo vamos a hacer, pero todos unidos. Y les repito, no es fácil, pero sí vale la pena enfrentarlo. Así es de que, pues nosotros lo que podemos aportar es eso, y estamos dispuestos a hacerlo, lo estamos haciendo. Pena que pues sea un grupo reducido de personas, porque es la realidad, pero alguien tiene que empezar, alguien tiene que comenzar a hacerlo, porque lo que no estábamos acostumbrados a vivir en una ciudad, estábamos acostumbrados a jalar aquí, a jalar allá, y parece que no se veía porque pues estábamos en las parcelas. Ahora ya no. Ahora si yo voy a tumbar un árbol que está en una plaza, se va a ver feo. ¿Por qué? Porque ese árbol va a hacer falta. Es el pulmón de la tierra. Allá tirábamos la basura en las barrancas, o sea, aquí ya no. Aquí ya lo vamos a hacer porque hay contenedores de basura. Esa es parte de nuestra cultura. Eso es lo que nosotros podemos aportar y cuidar también nuestra tierra. Los compañeros que tienen sus tierras, que pueden regresar a trabajarlas, bueno, pues que las cuiden. ¿Cómo las van a cuidar? Protegiéndolas, no quemando, no haciendo incendios. Últimamente se ha desatado una ola de incendios que no las pueden contener. Eso no se vale, pues. Cuidemos eso. Démosle el valor a la tierra, el valor que se merece.
Bueno, es un comentario y dos preguntas. El comentario es, por lo que he estado escuchando, al parecer lo único que ha mejorado es la secundaria, ¿no? Entonces, pues hubiera salido más barato hacer secundarias en todas las comunidades y prepas en vez de hacer una ciudad artificial. En ese sentido, pues no estoy de acuerdo con el comentario que se hizo al principio de hacer las ciudades rurales, pero bien hechas, ¿no? Yo creo que pues más bien no debe de haber ciudades rurales, no debe de salir la gente de sus tierras y el gobierno debe de cumplir con esos derechos, ¿no? Y las dos otras preguntas, bueno, una es acerca de si existiera la magia y pudiéramos regresar al tiempo y no hubiera existido un desastre naturalmente planeado, en este caso, ¿ustedes escogerían la ciudad rural o se hubieran quedado en sus tierras? La otra pregunta es, ¿qué le dirían a la gente que va a ser cambiada a una ciudad rural?
La primera pregunta, a ver, aclárame el giro semántico, como decían.
Perdón, no me voy a entender. Si pudiéramos regresar al pasado, en el 2007, no hubiera habido ese derrumbe, pero de todas maneras el gobierno les ofrece la ciudad rural, ¿sí? ¿Hubieran aceptado esa opción o no?
Lo hubiéramos pensado dos veces. Sí, lo hubiéramos pensado dos veces porque nos hubiera dado la oportunidad de ver los pros y los contras. Sí, los pros y los contras. ¿Qué tengo aquí? ¿Pero qué voy a perder si me voy para allá? ¿Si me beneficia o no me beneficia? Desafortunadamente ya no hubo esa oportunidad, repito, no nos dieron pues el tiempo. Pero si hubiera sido así, si fuera así, Lo pensaríamos mucho. Lo pensaríamos mucho porque no es un juguete, pues eso, de moverse de un lugar a otro. Y tal vez, sí, pero siempre también inducido, no por el gobierno, sino por nosotros mismos, por los pobladores del lugar, y qué beneficios vamos a recibir, ¿sí? ¿Cuáles son los beneficios en educación, en salud, en todo lo que nosotros íbamos a recibir? Para los que se quieran mover de una ciudad rural, de su entorno, de sus tierras, que los vio nacer, como decía usted, a una ciudad rural, que estén, por ejemplo, programándole una ciudad rural, que el gobierno les diga, miren, acá van a vivir mejor como siempre, pues. Yo les diría y les pediría desde aquí, de este foro, que lo piensen mucho. Sí, que lo piensen mucho y que tomen en cuenta las opiniones de ellos, ¿sí? Que no los lleven a como nos llevaron a nosotros como borreguitos, porque esa es la realidad, ¿sí? Nos pintaron un cuadro muy bonito y pues nosotros, por una parte, porque necesitábamos, porque la verdad, no tener una vivienda, ustedes lo saben que es tremendo, ver mi casa anegada porque quedó solamente el piso así como aquí, ¿ah? Y con la pérdida, yo perdí a mi mamá, perdí a mi hermano, estábamos dolidos. Entonces aprovecharon esa situación y dijeron, no. Y luego nos pasaban por la pantalla la casa que se veía pues chulada, como dicen. Ah, pues ahí vamos a vivir, qué bonito, pero ya en la realidad es otra. Así que si yo les diría desde aquí a este foro, que lo pensaran mucho, ¿sí? Que lo hagan todo en la amplia concurrencia de opiniones, no nada más movidos por dos o tres, porque se vale decirlo. Dentro de nuestra gente hay vivales, y discúlpenme, pero esa es la realidad. Hay vivales que se conjuntan con el gobierno porque saben que van a sacar también dividendos y convencen a su misma gente. Que tengan mucho cuidado, porque ya nosotros, que se copien, que esta experiencia les sirva a ellos de lo que a nosotros nos está sucediendo.